nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a Morelos en la Hora Nacional, un espacio para conocer las expresiones artísticas, culturales y sociales más destacadas del estado de Morelos. Yo soy Hugo Tenorio y saludo con gusto a mi compañera
Rosario Sámano. Hugo, muy buena noche a ti y a todas las personas que nos escuchan en diferentes puntos de la Tierra de Zapata. Hoy, domingo 6 de junio del 2021.
Acompáñenos durante los siguientes 30 minutos, le hemos preparado una emisión que recordará el resto de la semana.
¿Tiene bolígrafo a la mano? Usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales.
En Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV, y a través de Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos, o bien en la página imrit.org. Es momento de conocer el contenido de la emisión de este domingo.
Historias que traspasan fronteras. Es el título del reportaje de Cintia Chávez, basado en la plática sostenida con la cineasta mexicana Farideh Schroeder.
Del cine nos vamos al teatro y Natalia Correa conversa con el actor Roldán Ramírez Gutiérrez, quien nos comparte cómo hacer teatro en pandemia y no morir en el intento.
Por otra parte, José Manuel Cadena nos habla de la música comunitaria como modelo de participación ciudadana.
Sin más preámbulo, ¡comenzamos! La ciudad de la eterna primavera ha cobijado y ha visto crecer a hombres y mujeres que hoy en día están involucrados en el mundo de las artes visuales. Tal es el caso de Farideh Schroeder.
Una mujer mexicana que ha participado en diversos festivales de cine nacionales e internacionales, logrando de esta forma que sus historias traspasen fronteras.
Cintia Chávez nos presenta un reportaje en torno a la trayectoria de Farideh Schroeder, quien está comprometida en lograr la representación de equidad de género en la industria cinematográfica.
Yo soy Farideh Schroeder, soy cineasta, directora de cine y publicidad. Soy la embajadora en México de la iniciativa global para mujeres cineastas y creadores infrarrepresentadas Free the Work. Y soy cofundadora del colectivo audiovisual con perspectiva de género Dear Sisters.
Son las palabras que resalta una mujer que desde hace más de 10 años está involucrada en el mundo del cine.
Yo nací en Hidalgo, mi familia es de Hidalgo, pero muy, muy pequeña, a los 8 años me mudé a la ciudad de Cuernavaca y crecí en Cuernavaca, Morelos. Pues yo siento que mi infancia la viví ahí, ¿no? Y ahí fue donde descubrí como mi primera experiencia cinematográfica. Es un poco curiosa porque yo estaba como caminando en la calle y la gente de la Comisión de Filmaciones del Estado de Morelos me propuso ser extra en una película de Hollywood. Me dio curiosidad ver cómo se filmaban las películas, ¿no? Entonces fui a filmar a Cuautla, Morelos, una película de Angelina Jolie y Antonio Banderas que se llamó Original Sin y que fotografió el premiadísimo cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto. Fue impresionante para mí verlos trabajar, ver a todas las personas del crew, ver la cámara, ver los movimientos de cámara, y siento que esa experiencia me impactó muchísimo. Me di cuenta que no me importaba estar enfrente de la cámara. Me di cuenta que más bien cuando vi la película recordaba los movimientos de cámara, recordaba las indicaciones de dirección, recordaba dónde estaban las luces, y ahí fue como una primera pista, ¿no?, de lo que me interesaba hacer. Luego, después de la preparatoria, me mudé a la Ciudad de México y empecé a estudiar comunicación, y ahí en primer semestre me invitaron a trabajar en el primer cortometraje en el que yo chambeé, que fue una tesis de maestría de London Film School de un director mexicano, y pues fue una experiencia que me atrapó completamente porque era un cortometraje en una isla de dunas en Sinaloa con un crew internacional en 35 milímetros Y bueno, una vez que te paras en un set y sientes de aquí soy, ya no puedes dejar el cine nunca.
Con tan solo 19 años, Farideh Schroeder inició a trabajar en el cine y publicidad, enfrentándose a retos en cada uno de sus proyectos.
Todo el tiempo estás haciendo cosas por primera vez, ¿no? Es como, no hemos filmado subacuático, vamos a filmar subacuático y ese es un reto. Y luego vamos a filmar una explosión y ese es otro reto. O vamos a filmar una película histórica, es otro reto, ¿no? Entonces, sinceramente yo considero que los retos están ahí constantemente. Yo un día entendí que si yo estaba en una posición privilegiada, que sin duda he trabajado, ¿no? Pero que pues los privilegios de unas no son los de todas. Yo como que decidí que si yo era cineasta y yo tenía la oportunidad de escribir y de hacer cine, lo haría desde mi mirada femenina y lo haría desde mi perspectiva, y que es justo que las mujeres por primera vez en la historia se narren a sí mismas, ¿no? Narren sus experiencias de vida, narren temas que nos parecen importantes, que sin duda conviven con las narrativas masculinas y con las narrativas de otras personas de identidades no binarias, porque también hay un tema universal humano. Yo considero que entre más mujeres haya en los crews de filmación, pues más auténtica y más justa va a ser la representación de la mujer en la pantalla, por ejemplo. Entonces trato de contratar escritoras mujeres, directoras de fotografía mujeres, asistentes de dirección, productoras, diseñadoras de vestuario, diseñadoras de producción. O sea, como que estoy siempre apelando a que ellas tienen una manera de mirar que no ha sido narrada y que es justo explorar, ¿no? Yo como directora puedo tomar muchas decisiones, puedo tomar las decisiones justo de escribir un personaje femenino y escribirlo estereotipado, ¿no? Escribir a una mujer que le gustan los zapatos y que es guapa y que yo qué sé, o puedo escribir una mujer como otras millones de mujeres hay, que no le gustan los zapatos y que es ingeniera, que no se adapta como a estas narrativas que han sido repetidas una y otra vez, ¿no? También puedo tomar decisiones de contratar más mujeres, no por el hecho de ser mujeres, sino por descubrir su talento o por aprovechar de su talento, aprovechar de su profesionalismo y hacerlo más visible, ¿no? Que puedan figurar en la escena cinematográfica y en la escena laboral también.
Festival de Cine de Morelia, Festival de Cine de Guanajuato, Short Film Corner del Festival de Cannes en Francia, Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, Muestra de Cine con Perspectiva de Género en México. Son solo algunos de los festivales en los que sus cortometrajes han participado.
Todavía no existe una audiencia comercial que consuma cine independiente, lo cual es una tristeza, sinceramente, porque hay muchas historias muy hermosas que estamos contando cineastas de todo el mundo y que no tienen que ser como las películas comerciales que todo el mundo va a ver al cine.
Oasis es un cortometraje que realizó en el año 2020 durante la pandemia, una experiencia que la transformó como cineasta.
Pude como adentrarme a espacios muy íntimos y muy personales de otras mujeres que me permitieron entrar a sus oasis, ¿no? Me permitieron entrar a sus casas y filmar sus partos, que debe ser uno de los momentos más íntimos y más poderosos de un ser humano, de una mujer. Pudimos filmar este cortometraje Oasis e inscribirlo a la convocatoria de Nespresso Talents y tuvimos la fortuna de ser el primer lugar nacional en México y el primer lugar internacional también, compitiendo con otros 743 cortos de 47 países.
La Organización Mundial de la Salud señala que el parto es un proceso fisiológico normal que se puede desarrollar sin complicaciones para la mayoría de las mujeres y los bebés. Sin embargo, los estudios indican que una parte importante de las mujeres embarazadas sanas sufren al menos una intervención clínica durante el parto y el nacimiento.
Para mí fue un gran honor y también una manera de poner en la agenda mediática nacional e internacional la autonomía del cuerpo de la mujer y el derecho de las mujeres a decidir y a encargarse de su propia salud junto con sus médicas y sus médicos, ¿no? Sin duda hay procesos biológicos que se favorecen en los partos naturales, no intervenidos médicamente, porque son mujeres sanas con embarazos normales que no necesitan una intervención.
Farideh Schroeder no se detiene y continúa desarrollando diferentes creaciones audiovisuales.
Oasis, que es un largometraje documental, y otro proyecto que estoy desarrollando, que es un proyecto de ficción. Estoy escribiendo un largometraje que se llama Los amantes de este mundo.
Confíen en su propia mirada, o sea, que la desarrollen, que la nutran, que vean películas y que lean libros, pero que también nutran sus propias experiencias de vida, que sean honestos, honestas con sus propias narrativas y que confíen que alguien las querrá escuchar, ¿no? Confíen que alguien se identificará y que representarán a alguien con sus propias historias, que no paren de crear. Y bueno, también les diría a las personas que están en posiciones de decisión que le den oportunidades a otras miradas y a otras voces.
Farideh Schroeder, con más de 10 años de trayectoria como cineasta, continúa en este 2021 creando proyectos que seguro serán del agrado del público.
Si le gusta el teatro, en esta ocasión Natalia Correa dialoga con el actor Roldán Ramírez Gutiérrez, quien lleva en su haber escénico aproximadamente 50 obras, cuya expresión está muy ligada a la danza contemporánea, al teatro físico y al arte plástico.
Recientemente participó en la obra Estar sin sitio, la cual nos habla del control que se ejerce en la sociedad, del miedo que esto provoca y de la condición humana cuando tiene que elegir entre la sumisión o la rebeldía.
La Compañía Nacional de Teatro estrenó Estar sin sitio con la dirección de Cecilia Romo, tanto de manera virtual como presencial, lo que resultó idóneo para el contexto de pandemia que estamos viviendo.
Bienvenidas, bienvenidos a la Compañía Nacional de Teatro. Esta vez tengo la oportunidad de recibirles a distancia y abrirles la puerta de nuestra casa. Albert Camus escribió El estado de sitio en 1948, durante una época devastadora de posguerra, en la que un régimen despótico y tiránico encuentra el modo de sumir a todo un pueblo bajo la sombra del miedo. Estar sin sitio se comenzó a escribir en el 2020, con una pandemia a cuestas. Nuestra versión cuenta una historia ligeramente descolocada, porque el poder que nos arrasa no es precisamente humano.
Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos.
Estar sin sitio nos mostrará lo peor y lo mejor del ser humano. Un estado totalitario que ejerce control y vigilancia mediante el miedo.
Mi nombre es Roldán Ramírez, soy actor, creador escénico y formo parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Y también formo parte de la obra Estar sin sitio, dirigida por Cecilia Ramírez Romo, en donde mi personaje es Diego.
En Estar sin sitio, pues estamos en un lugar que puede ser cualquier lugar, cualquier sociedad gobernada con ciertos mecanismos de control, de vigilancia, en donde todos los ciudadanos pues mantenemos un papel ya estipulado para dar cierto orden a este lugar.
El actor Roldán Ramírez se sintió muy identificado con el dolor que se puede llegar a sentir y compartir con el otro, de cómo cultivamos la empatía, pero sobre todo el papel de la mujer que se vuelve una pieza fundamental dentro de la obra.
¡Mujer! ¡Mamá! ¡No, Victoria! ¡No me voy a callar! ¡Callé durante todos estos años por amor a Dios! ¡Pero ese Dios ya no existe! Y un solo cabello de este niño es para mí más precioso que el cielo mismo. No me voy a callar. Y por lo menos le diré a ese que el derecho nunca estuvo de su lado. Porque el derecho, lo oyes, juez, está del lado de los que sufren, gimen, esperan. No está. No puede ser.
Norma es uno de los personajes femeninos más importantes de la obra. Es la mujer que se rebela ante el sistema, no ante un sistema interno dentro de la familia, y también lo podría ser dentro de la sociedad. Es una mujer que alza la voz y que no está de acuerdo con algo y lo va a decir. Es una mujer valiente, es una mujer interpretado por Ana Ligia García, que lo hace maravillosamente. Todos los personajes que están en la obra existen en la vida real, y con esos personajes nos cruzamos todos los días. Creo que esta obra tiene esa enseñanza que me deja, ¿no? Que me reafirma como uno más en este mundo, y que me gusta pertenecer en este mundo con sus claroscuros.
Hacer teatro dentro de la denominada nueva normalidad ha traído cambios drásticos, sobre todo en relación con los espectadores y con los propios compañeros de trabajo.
Pues la virtualidad vino un día y llegó para quedarse. El teatro evoluciona, el arte nunca será el mismo, siempre está en constante cambio. Así como los virus buscan nuevas maneras de mutar, el arte también siempre encontrará nuevas maneras de ser expresado, y el teatro definitivamente lo ha hecho. Y vaya que lo ha hecho de una manera muy positiva.
El arte es un medio vital para poder comunicarnos y entender el mundo.
Porque el arte forma y educa al espíritu, y quien diga que eso no es indispensable, creo que con todo respeto, está muy equivocado. Una sociedad que tiene arte tiene conciencia de la otredad en todos los sentidos. Una sociedad que defiende el arte, te aseguro que es una sociedad evolucionada que tiene muchas más probabilidades de sobrevivir. En la ley de del más fuerte, de Darwin, así. Una sociedad que tiene esa gran facultad de ser empática es una sociedad apta para la vida. Entonces es muy fácil. ¿Por qué defender el arte? Porque el arte nos va a hacer sobrevivir.
Transmitir las emociones tanto a cámara como en el escenario es un trabajo que requiere de una muy buena coordinación entre los técnicos y los actores, además de muchísima sensibilidad.
Aquí tenemos que ser muy sensibles junto con la planta técnica que está trabajando en tiempo real con nosotros en escena y dar un punto medio para ser verdaderos en cámara y totalmente también en el escenario. Yo estoy seguro que hay un trabajo detrás muy bien medido, que no solamente somos los intérpretes, sino también todos los creativos que están detrás de este proyecto, de este monstruo, que hacemos que la obra, pues, creemos que tiene una manufactura muy, muy sensible.
Estar sin sitio es una obra muy audaz, porque justamente al ser pensada en el contexto de la pandemia, el espectador se vuelve una especie de ente que va entre lo virtual y lo real, mientras que el trabajo actoral adquiere distintas capas de sentido, desnudando así la condición humana, por momentos descarnada, pero también lumínica.
El gobierno ahora está en condiciones de tranquilizar a los ciudadanos respecto a la evolución de la zona inesperada que ha caído. Aquí sigue sin pasar nada. Según la opinión de todos los médicos, faltará lo que sobre el tiempo de mar para que la peste retroceda.
Estar sin sitio concluyó sus presentaciones en mayo. Sin embargo, como nos compartió Roldán Ramírez, deja una huella importante en la nueva forma de hacer teatro.
A través de la música podemos identificar personas con diferentes ideas, idiosincrasias y estilos de vida. También en ella está contenida la identidad de nuestras comunidades. Cantos que sirven como puente para llegar a nuestros orígenes.
Cuervos de la Montaña es una agrupación de la región de Tetela del Monte, pueblo identificado por su música. Del mismo modo, En la preparatoria 2 de la colonia Altavista, encontramos una comunidad estudiantil muy apasionada por su cultura, demostrándolo con su canto.
Francisco Iván García, estudiante del taller de radio del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, platica de estos proyectos con nuestro compañero José Manuel Cadena, para comprender un poco más sobre la importancia de mantener vivas nuestras raíces mediante la música.
El estado de Morelos, sin duda alguna, es amplio en cultura, y las agrupaciones musicales no son la excepción. El impacto que una banda musical tiene en su comunidad es genuina e íntegra, y pareciera reflejarse una luz en medio de la oscuridad. La agrupación Cuervos de la Montaña son el destello ideal para sembrar la cultura en la región de Tetela del Monte, una colonia muy cercana de la capital morelense, en donde se registran las mayores hazañas culturales. Y aunque en dicha comunidad no florezcan estas actividades por la situación actual, los miembros de esta banda musical no se dan por vencidos. El 2 de noviembre, y en la conmemoración del Día de Muertos, que se celebra justamente en el Panteón Santa Inés de este poblado, los Cuervos de la Montaña son los primeros en confirmar su asistencia, cautivando a la población con su música, un sonido huapanguero que se encarga de relucir nuestras costumbres y tradiciones. Platicamos con Alejandro Millán, líder de esta agrupación, para que nos cuente cómo nace Cuervos de la Montaña.
Cuervos de la Montaña nace en 2018 de un proyecto ya viejo dado en 1999 en Palomares, San Luis Potosí. El género que se retoma es huapango y son. Tocamos huapango huasteco, huapango veracruzano, tamaulipeco, son guerrerense, son veracruzano, son michoacano, es tierra caliente, y así diversas manifestaciones del folclore mexicano. Esto es con cuerdas, puras cuerdas, guitarras, jaranas, quintas huapangueras y demás instrumentos que utilizamos, así también como percusiones. Se origina en 2018, contando con la presencia de Miranda Millán Guzmán, quien es la que hace la rítmica en el cajón de tapeo, en la cuestión del marimbol, que es las frecuencias graves, el licenciado Arturo González Gómez, de Yautepec. En la quinta huapanguera tenemos al licenciado y psicólogo Juan Calderón, Juanito, que él es de la comunidad de Tres Marías, y un servidor. Mi nombre es Alfredo Millán, soy cuernavacense, radicado en Tetela del Monte, y soy jaranero, compositor y responsable de la agrupación. La inspiración nace de preservar nuestros sones y darlos a conocer también, puesto que aquí en Morelos lo más tradicional pues es el brinco del chinelo. Nuestra labor es de preservar el son mestizo y obviamente el huapango.
El remanente cultural que ejerce el señor Millán en la población seguramente cosechará resultados en brevedad y seguirá creando esperanza, cultura y nuevos cuervos huapangueros. Por otro lado, cerca de la localidad de Altavista, encontramos una comunidad estudiantil muy apasionada por la cultura, realizando su mayor esfuerzo en los talleres que la preparatoria número 2 ofrece. Dicho sea de paso, son estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La increíble creatividad, entusiasmo y certeza al realizar sus propias coreografías del folclore mexicano conforman una cercanía con nuestras tradiciones, resguardan la diversidad y muestran la belleza de nuestros pueblos, impactando positivamente al desarrollo personal y social de la juventud. Escuchamos a Alejandra, una integrante del curso, y nos cuenta por qué decidió unirse.
Yo decidí integrarme al taller de ritmos latinos porque para mí el baile es una manera de expresar diversas emociones. Puedes transmitirlas hacia la sociedad. A mí siempre me ha llamado la atención bailar y siempre me ha gustado. Y el saber que había un lugar donde podía expresarlas me cautivó sin duda alguna. El formar parte de este taller me mantiene segura que la danza es muy importante y nos ayuda a formar nuevos espacios de recreación.
Guerrera, genuina y verdadera. Tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor.
La imponente pero cálida memoria colectiva reconoce los esfuerzos de los miembros de Cuervos de la Montaña y la preparatoria número 2.
Te he visto luchar por tu familia. Manos de forma incondicional.
El apoyo de la sociedad muestra hacia ellos y a ellas hacen que siga cautivando, empoderando y brindando salvación a través de la cultura.
De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Verdadera, amante de lo bueno eres mujer, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia, llamarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién hallará? De fuerza y honor se vestirá.
La música es de vital importancia no solo por su belleza y valor estético sonoro, sino por el impacto que tiene en la comunidad de donde proviene. Cuervos de la Montaña y el coro de la Preparatoria 2 de Altavista son dos ejemplos de una gran cantidad de grupos que con sus obras exponen la pluralidad y diversidad cultural que alberga nuestro estado de Morelos.
Así hemos llegado al final de Morelos en la Hora Nacional. Les agradecemos el favor de su compañía y les hacemos la invitación para que nos sintonicen el próximo domingo en punto de las 10:30 de la noche por su estación de radio favorita.
En la realización de este programa estuvo Osvaldo González. Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Aunque estamos en semáforo verde, aún no es tiempo de bajar la guardia. Usa cubrebocas, lava constantemente tus manos y mantén la sana distancia. Es muy importante.
Si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todas. Que tengan un excelente inicio de semana.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.